Muy buenas noches, apreciados amigos, apreciados hermanos, bienvenidos una vez más a este encuentro de maestros de escuela sabática titulado Más de tu Palabra. Este trimestre estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Anoche tuvimos nuestra primera sesión con dos presentaciones y hoy continuaremos con dos presentaciones más. Damos la bienvenida a las personas que se han conectado desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador, desde Panamá, desde Guatemala, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Costa Rica y, por supuesto, muchos otros lugares más. Un saludo muy especial también a aquellos que están conectados a través del YouTube. Bienvenida también a ustedes. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio de manera formal a nuestra primera presentación. Querido Señor y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En este momento te pedimos que nos acompañes, que nos dirijas y que abras nuestro entendimiento para que en esta hora podamos comprender tu palabra y enseñarla de manera efectiva a nuestras respectivas clases. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nuestra primera presentación de esta noche está a cargo del autor de la guía de estudio de este trimestre. Si usted todavía no tiene su guía de estudio, está a tiempo. Está con nosotros en esta noche el pastor Tom Shepherd. El pastor Shepherd es uno de los pocos, muy escasos, especialistas del Nuevo Testamento de esta iglesia, cuya especialidad es el tema de los evangelios, las narrativas de los evangelios. Así que el pastor estará compartiendo nuestra primera presentación. Va a estar traduciéndole el pastor Eugenio Jesús. Pastor Shepherd, welcome. It's an honor to have you with us. Eugenio, ¿estás listo? Pastor Shepherd, can you hear me?
Yeah. Can you hear me?
Yes, I can hear you. Let me see if your translator is ready. Eugenio, ¿estás listo? Are you ready? Creo que hay que darle permiso a Eugenio para abrir su micrófono, mano. Parece que se le perdió el privilegio.
Pues no, hermanos y hermanos.
Oh, you can speak Spanish.
Estoy feliz tener esta oportunidad de hablar con usted sobre el Evangelio de Marcos. Realmente estaba misionario en Brasil. Yo hablo portugués. Y cuando intento de hablar español y portuñol, entonces es mejor para mí hablar en inglés y tener una traducción a través de nuestro amigo.
Bien, ¿me escuchan?
Okay.
Sí, so, escuchamos. Go ahead, Pastor. The time is yours.
Right. So tonight we're talking about the Gospel of Mark, and I hope that you have already been studying the lesson. We're now in the second week of the lessons, and I will mention to you that there is a companion book that you can also obtain. That gives
Muy bien, esta noche vamos esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes el folleto del Evangelio de Marcos. Me gustaría presentarles el libro acompañante para algunos, porque tenemos en el 3 en 1, que es un libro bastante importante. Go ahead, Pastor.
Yeah, this book gives you extra information beyond the teacher's lesson and is helpful for the study.
Este libro les da a ustedes información adicional que puede ayudarles con el estudio de la lección de escuela sabática.
The Gospel of Mark is written by a man named John Mark.
El Evangelio de Marcos es escrito por un joven llamado Juan Marcos.
We meet him in the book of Acts, chapter 12 and 13 and 15.
Nos encontramos con él en el libro de Hechos, capítulo 12, también capítulo 3.
He was a failed missionary.
Fue un misionero fallido totalmente.
And when Paul and Barnabas were going to go on their second journey, Paul did not want to take him with them.
Y cuando Pablo y Bernabé se embarcaron en su segundo viaje, Pablo no quiso llevarlo con él.
Paul and Barnabas disagreed and they split up.
Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo y entonces se dividieron.
Barnabas took Mark and sailed off to Cyprus.
Bernabé tomó a Marcos y entonces se embarcó hacia Chipre.
It's the last we hear of John Mark in the book of Acts.
Es la última vez que escuchamos de Juan Marcos en el libro de Hechos.
But it is not the last we hear of him in the New Testament.
Pero no es la vez que escuchamos de él en el Nuevo Testamento.
Surprisingly, he shows up in the writings of the Apostle Paul.
Sorpresivamente, lo encontramos una vez más en los escritos del apóstol Pablo y Pedro.
Barnabas rehabilitated this young man, and he became a successful minister of the gospel.
Bernabé pudo rehabilitar a este ministro joven, y él pudo tornarse en un gran predicador de evangelio.
God gives us second chances.
Dios nos da segundas oportunidades.
By the way, I'd like to ask people to turn on their video so I can see who I'm talking to.
Por cierto, me gustaría pedirles a los que están allí en el Zoom que prendan su cámara porque me gusta ver las caras, los rostros de quienes estoy hablando.
So, the Gospel of Mark can be divided into two parts.
Así que el Evangelio de Marcos lo podemos dividir en dos partes.
Chapters 1 through 8 focus on who Jesus is.
El capítulo 1 hasta el capítulo 8 se enfoca en quién es Jesús.
Jesus is the powerful Messiah who heals diseases.
Jesús es ese poderoso Mesías que sana las enfermedades.
He defeats his enemies when they argue with him.
Jesús es aquel que derrota a sus enemigos cuando discuten con él.
And sometimes he says strange things.
Y a veces también es aquel que dice cosas un poquito extrañas.
His disciples come across as sort of men who don't understand him well.
Los discípulos, por cierto, se ven como hombres que no entienden bien quién es Jesús.
And this gives Jesus the opportunity to explain things.
Y esto le da a Jesús la oportunidad de poder explicar ciertas cosas.
In the middle of the book, in chapter 8,
en el medio del libro, en el capítulo 8,
he asks them a question.
Jesús les hace una pregunta a sus discípulos.
Mark chapter 8, verse 27. And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way, he asked his disciples, "Who do people say I am?"
Versículo 27 dice que Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Caesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, "¿Quién dicen los hombres que soy yo?"
Go ahead and read verses 28 through 30, brother.
Vamos a leer el versículo 28 al 30, que dice, le respondieron unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Yes.
All right. This is the turning point of the book.
Este es el punto que torna todo en el libro.
This is the first place in the book where a person not possessed by a demon says who Jesus is.
Es la primera vez en todo el libro que una persona que no está poseída por un demonio dice quién es realmente Jesús.
And Peter says, you are the Messiah.
Pedro dijo, tú eres el Mesías.
Surprisingly, Jesus then says, don't tell anybody.
Sorpresivamente, Jesús le dice entonces a Pedro, no se lo digas a nadie.
Now we wonder, why did Jesus say that?
Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús habrá dicho eso?
Aren't we supposed to share the gospel?
¿No se supone que debemos compartir el evangelio?
The problem was, in Jesus' day, this idea of Messiah had political overtones.
El problema es que en los días de Jesús la idea del Mesías tenía implicaciones altamente políticas.
They thought that the Messiah would be a conquering king.
ellos creían que el Mesías sería un rey conquistador.
And that this conquering king would free them from the Romans.
Y que este rey conquistador les liberaría de los romanos.
So if the disciples spread the news that Jesus is the Messiah,
así que los discípulos comenzaban a dar las noticias de que Jesús era el Mesías,
it could easily shorten his ministry.
Podría rápidamente acortar el ministerio de Jesús.
And he needed to teach his disciples where he was going.
Y él tenía que enseñar a los discípulos sobre a dónde él iría.
And where he is going is the theme of the second part of the book.
Y a dónde él va, a dónde él iría, es la segunda parte del Evangelio de Marcos.
And where he is going is the cross.
A dónde él va, es a la cruz.
You will notice that he starts talking about this right away.
Ustedes se van a fijar que él comienza a hablar enseguida sobre el tema de la cruz.
Read verse 31, brother.
Vamos a leer el versículo 31 del mismo capítulo 8 que dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitaría. Yes.
All right, this is what we call a passion prediction.
Esto es lo que llamamos una predicción con pasión, muy apasionada.
And the Jesus predicts this three times.
Jesús predice esto tres veces.
Once here in chapter 8, again in chapter 9, and again in chapter 10.
En el capítulo 8, en el capítulo 9, y luego en el capítulo 10.
In each case, after he makes the prediction, he teaches the disciples something about discipleship.
En cada uno de estos tres casos, después que él habla con sus discípulos sobre la cruz, entonces les enseña a ellos algo sobre el discipulado.
So chapters 8, 9, and 10 are especially focused on discipleship.
Así que el capítulo 8, el 9 y el 10 están altamente enfocados en el discipulado.
In chapter 11, Jesus comes to Jerusalem.
Jesús llega a Jerusalén.
And the rest of the book is there in Jerusalem.
Y el resto del libro de Marcos sucede en Jerusalén.
Now that's a total of 6 chapters.
That is 6 capítulos completos.
6 chapters out of a total of 16 chapters.
6 capítulos del total de los 16.
It's essentially one third of the book.
Esencialmente es como que un tercio de todo el libro de Marcos.
And it only covers about 1 week of time.
Y eso es una semana realmente lo que pasa en esos capítulos.
So what we say in narrative study is that the narrative time slows down.
Así que lo que podríamos decir es que en esta parte del libro el tiempo como que se detiene, va lento.
Chapters 1 through 10 cover Jesus' 3.5-year ministry.
El capítulo 1 al 10 cubren todo el ministerio de Jesús, los 3 años y medio.
Chapters 11 to 16 cover only about 1 week.
Pero el capítulo 11 al 16 cubren solamente una semana de ese ministerio.
So clearly, these last 6 chapters are very important to the meaning of the Gospel of Mark.
Así que claramente estos últimos 6 capítulos son altamente importantes en el significado del Evangelio de Marcos.
It is in these chapters that Jesus cleanses the temple.
Es en estos capítulos que Jesús limpia el templo.
Argues with the religious leaders.
Jesús discute con los líderes religiosos.
He also gives his eschatological discourse in chapter 13.
También en el capítulo 13, él da un mensaje escatológico.
And then chapters 14 through 16 are what we call the passion narrative proper.
Y luego entonces, en el capítulo 14 del 16 aparece lo que llamamos la pasión, el momento de la pasión de Cristo.
So, this is the center of the meaning of the book.
Así que esto tiene que ver con el centro del significado del libro.
Now, there are certain themes that run through the entire book.
Hay algunas cosas que podemos encontrar a través de todo el Evangelio de Marcos.
The first and most important one is Christology, who Jesus is.
Lo primero y más importante es la Cristología, ¿quién es Jesús?
From the very beginning of the book, we the readers know that Jesus is the Messiah, the Son of God.
Desde el inicio del libro, nosotros los lectores podemos saber que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
But as we saw, the characters in the book do not know who he is until we get to the middle of the book.
Pero como ustedes ven, los demás personajes del libro no saben quién es él hasta que llegamos a la mitad del Evangelio.
Except the demons. The demons know who he is.
Excepto por los demonios, porque estos saben quién es él.
Another theme that runs through the book is discipleship.
Otro tema que corre a través del libro es el discipulado.
Jesus calls his first disciples in chapter 1.
Jesús llama a sus primeros seis discípulos en el capítulo 1.
He names them apostles in chapter 3.
Él los nombra apóstoles en el capítulo 3.
He sends them on a missionary journey in chapter 6.
En el capítulo 6, él los envía a un viaje misionero.
And of course, in chapter 8, they confess that he is the Messiah.
Luego, entonces, en el capítulo 8, ellos confiesan que él es el Mesías.
Then in chapters 8 to 10, he has special training for his disciples.
Entonces, en los capítulos 8 al 10, él tiene un entrenamiento especial para estos discípulos.
But even with all these experiences and all this training, the disciples fail at the end of the book.
Pero aún con todo este lo que le enseñó, todo este entrenamiento, los discípulos, ustedes notarán que fallan al final del libro.
They all run away from him when he is arrested.
Todos corren apartándose de Jesús cuando él es arrestado.
Judas betrays him and Peter denies him 3 times.
Judas lo vende y Pedro lo niega 3 veces.
Now, some people think that the book of Mark is a rejection of the disciples.
Algunas personas podrían pensar que el Evangelio de Marcos es alejándose de los discípulos, objetando a los discípulos.
But that is not the case.
Pero no es el caso.
Jesus predicts that they will be his emissaries to the world.
Jesús predice que ellos serían sus emisarios al mundo.
That is found in chapter 13, but also in chapter 10.
Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 13, pero también en el capítulo 10.
Now, there's another theme very interesting that runs through the whole book, and it's about secrecy.
Hay también otro tema que corre alrededor de todo el libro, que es las cosas secretas.
We find it even in chapter 1 that Jesus is telling people, shh, don't tell who I am.
Lo encontramos desde el inicio en el capítulo 1 que Jesús hace, shh, no digan quién yo soy.
But when Jesus tells them not to tell,
pero cuando Jesús les dice que no les diga,
they go out and tell anyways.
La gente sale y como quiera lo dice.
Now at the very end of the book, the women are told to go and tell the news.
Libro, las mujeres entonces se les dicen, vayan y digan las noticias.
They're supposed to tell the news about Jesus' resurrection.
Ellas debían dar las noticias de la resurrección de Cristo Jesús.
But what do? They go and they tell nobody.
¿Pero qué hacen ellas? Ellas van y no comienzan a decirle a nadie.
The one thing that is common to all of this is people don't do what they're told.
Algo que es común en estos comportamientos es que a la gente no hace lo que se le dice.
Now, this secrecy actually has something that goes along with it, and that's revelation.
Pero hay algo que lo que está en secreto va junto y es con la revelación.
So, the revelation is that Jesus is the Messiah.
La revelación que la gente obtiene es que Jesús es el Mesías.
And it finds its climax at the cross, where many of the Christological titles are repeated.
Y esto encuentra el clímax más grande en la cruz, donde otros temas que tienen que ver con la cristología se repiten y son vistos allí.
The secrecy part of this theme or motif is found at the end of the book.
El secreto o el motivo de todo este tema es encontrado más al final del libro.
Now, if you open your Bible to Mark chapter 16,
si usted va conmigo y sus Biblias a Marcos capítulo 16,
it depends on what translation you're reading from.
Claro, depende de qué traducción usted está leyendo en esta noche.
The more authorized versions go until verse 20.
Las versiones más autorizadas vamos al versículo 20.
But you'll find that modern versions stop. Modern versions stop at verse 8.
Algunas versiones van hasta el versículo 20, otras versiones llegan hasta el versículo 8 solamente.
It's the same way in Espanol, right?
Yes.
Yeah. Okay. So people wonder, well, where exactly does Mark end?
Así que las personas se podrían preguntar, ya que algunas versiones terminan en el versículo 8, y otras en el 20, ¿dónde realmente termina el Evangelio de Marcos?
Our earliest manuscripts of the Gospel of Mark that have the ending end at verse 8.
Algunos manuscritos que hemos encontrado, el Evangelio de Marcos, que tienen la parte final, terminan en lo que tenemos como el versículo 8.
Now, this doesn't seem the right way to end the Gospel.
Pero claro, esta no sería una forma correcta de terminar un Evangelio.
Read verse 8 for us, brother.
Vamos a leer el versículo 8 que dice, Marcos 16:8. Saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo.
Like I said, that doesn't seem the right way to end the gospel.
Como les dije, esta no parece ser una forma correcta de cómo terminaríamos un evangelio.
None of our other gospels end that way.
Ninguno de los otros tres evangelios terminan de esta forma.
So what's going on here?
Así que, ¿qué está sucediendo aquí?
Well, I'll give you an illustration. This is probably where Mark ends, is in verse 8.
Les voy a dar una ilustración. Probablemente Marcos terminó aquí en el versículo 8.
So, I don't know if you have it in a Spanish culture or a Hispanic culture, but in some cultures, when you're putting your children to bed, you read a story.
Y no sé si ustedes en algunos países que nos representan esta noche aquí tienen esto de cultura, pero hay países que en la noche, cuando usted ya subió a la cama, le lee una historia.
You do that in your culture too?
Yes, we do.
Okay. And if you ask the child to choose the book they want you to read.
Y a veces el niño elige el libro que él quiere que usted lea.
You'll find often they'll choose the same book every night.
Y usted se va a encontrar que la mayoría de las noches ellos eligen el mismo libro.
And you say, wouldn't you like me to read another book?
Y usted le pregunta al niño, ¿no te gustaría que usted lea otro libro?
And they say, no, daddy, I like this book.
Y él dice, no, papi, me gusta este libro.
So if you're reading the book,
así que si usted está leyendo el libro,
and you're a little bit tired, you turn more than one page.
Usted está un poquito cansado, ya ha pasado unas páginas.
The child will reach and turn the page back, so you read the whole book.
El niño ya más o menos conoce el libro, ya se lo ha leído varias veces.
And if you get to the end of the book and you decide you want to change the ending,
y si usted va entonces al final del libro y decide usted mientras está leyendo que va a cambiar el final del libro,
and you change the way the book ends, the child will say, no, Daddy, that's not how the book ends. Tell the story the right way.
Si usted cambia lo que el libro dice al final, el niño se va a detener y va a decir, no, papi, así no es que el libro termina. Termina el libro como realmente dice.
Now, I believe that's what's happening at the end of the Gospel of Mark.
Yo creo que eso es lo que pasa más o menos al final del Evangelio de Marcos.
Mark knew that that's not how the story ends.
Marco sabía que así no es como terminaba la historia.
But the secrecy aspect of his theme finds its conclusion here in verse 8.
Pero el secretismo que tienen algunos de estos temas encuentran su conclusión aquí en el versículo 8.
And anybody reading the book would say, no, that's not the right way to end the story.
Y claro, todos los que leemos el libro podríamos decir que en el versículo 8 así no debería terminar la historia.
Tell the story the right way.
Y podríamos decir, digan la historia de forma correcta.
Well, the women didn't go and tell.
Las mujeres, dice aquí, que no fueron y dijeron.
So somebody has to tell.
Así que alguien debía contar la historia.
Who is that?
¿Quién es ese que cuenta la historia?
It's you, the reader.
Ese eres tú, el lector.
The ending of this book is an appeal to the reader to share the gospel message.
El final de este libro, de este evangelio, es un llamado al lector a compartir el evangelio de Cristo.
And Mark did such a good job of doing, of creating this open ending that in the second century, yeah, go ahead.
Y Marcos hace un tan buen trabajo terminando este evangelio.
That in the second century, somebody came along and put together the rest of the story from all the other places in the New Testament.
Que en el segundo siglo, alguien que vio la historia como terminaba, tomó partes de los otros evangelios y entonces las colocó aquí.
So this bothers some people that we have in our Bible verses that probably Mark didn't write.
Y esto puede entonces molestar a algunos de que quizás hay alguna porción al final del Evangelio que no precisamente fue Marcos quien la escribió.
But I try to encourage people saying, look, almost every one of the verses in Mark 16:9-20 finds parallels elsewhere in the New Testament, so you haven't lost anything.
Pero yo puedo animarles y decirles a ustedes, y yo lo hago a menudo, es que todo lo que usted encuentra al final del capítulo, entre el versículo 9 y el versículo 20, encuentra un paralelo similar a lo que usted encontraría en los demás evangelios y en otras historias. Así que les animo a compartir y aceptar esto como la palabra de Dios.
All right. So, I think at this time, Jorge, I'll open it for questions unless you want me to talk about something else.
Okay. Muchísimas gracias, Pastor. Thank you very much, Pastor. Well, you speak Spanish also, so you can understand. Tenemos algunas preguntas ya. Recuerden a los amigos, pueden colocar sus preguntas en el chat para el Pastor. La primera pregunta que tenemos, Pastor, the first question we have for you. ¿Pudiera el joven que deja la sábana y sale corriendo en Marcos 14:51-52? ¿Pudiera ser ese joven Marcos? Y si lo es, ¿qué implicación tuviera esto para el relato? Pastor, the first question says, the young man who is apprehended at the end of Mark chapter 14, could that person be Mark? And if so, what would be the implications for the gospel?
It could be. We're just not told. And the interesting thing is that there's kind of a parallel between this young man and the angel at the end of the book. They're both dressed somewhat similar, but it's not certain what that is, what that linkage is.
El pastor responde que es que pudiera ser el joven, pero realmente no sabemos con seguridad que sea eso. No hay una relación fuerte que nos diga eso. Y es interesante de que también hay una similitud entre el ángel que aparece al final del capítulo, porque ambos están como vestidos con ropas similares, pero realmente no tenemos una certeza de que ambos son la misma persona.
However, this young man in chapter 14 illustrates an aspect of discipleship.
Pero este joven que aparece en el capítulo 14 ilustra un aspecto importante del discipulado.
We say that a disciple is somebody who leaves all to follow Jesus.
Decimos que el discípulo es alguien que deja todo y sigue a Jesús.
But this young man leaves all to flee from Jesus.
Pero este joven deja todo, pero es para correr lejos de donde está Jesús.
He literally leaves everything, even his clothes.
Literalmente él deja todo lo que tiene, aún su ropa.
All right, so is there another question?
Así que
yes.
Muy bien, podemos tener otra pregunta.
Muy bien, tenemos otra pregunta acá. Quizás pudiera usted, pastor, explicarnos, pregunta Javier, ¿cómo presenta Marcos a Jesús? ¿Qué aspecto único podemos encontrar en Marcos sobre Jesús? How does Mark present Jesus that is different from other gospels? What can we learn from Mark that only we can only learn from Mark about Jesus?
All right, Mark is the shortest of the gospels.
Marcos es el evangelio más corto.
And there are very few verses in Mark that do not appear in other gospels.
Y hay algunos versículos en Marcos que no aparecen en ningún otro evangelio.
However, each gospel presents Jesus in a particular way.
Pero bueno que usted sepa que cada evangelio presenta a Cristo de una forma particular, diferente.
And one of the things that's especially true of the Gospel of Mark is this idea of secrecy.
Y una de las cosas que especialmente se presenta en el libro de Marcos es esta idea de las cosas secretas.
So, from what I've just explained, we can see that revelation and secrecy are tied to both Christology and discipleship.
Así que podríamos ver y notar que lo que tiene que ver con la revelación y la idea del secreto están altamente atadas a la cristología y también al discipulado.
And that focus on Christology is that Jesus is the Messiah, the Son of God.
Y el enfoque que tiene que ver con la cristología es que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios.
And the focus on secrecy is that you and I have to go tell the story.
El enfoque que tiene que ver con las cosas secretas es que a pesar de tú y yo, tenemos que ir y contar la historia.
Because someone has to tell the story.
Porque alguien debe contar la historia.
And that's kind of unique to the Gospel of Mark.
Y eso es como algo único dentro del Evangelio de Marcos.
Also rather unique to the Gospel of Mark is that Jesus doesn't say very much.
También algo único en el libro de Marcos es que Cristo no dice tantas cosas.
He's much more a man of action than a man of words in the Gospel of Mark.
En el Evangelio de Marcos, Cristo es un hombre más de acción que de palabras.
And Mark has a favorite word, immediately.
Y Marcos usa una palabra muy favorita para él, que es la palabra inmediatamente, enseguida. Dicen algunas versiones.
And that gives you the idea that Jesus is on the move.
Y eso le da a usted la idea como que Cristo está todo el tiempo moviéndose, trasladándose.
Now this ties into the very beginning of the book where Jesus is on the way of the Lord.
Y esto entonces lo vemos desde el principio del libro que dice que Jesús está en el camino del Señor.
Let's read that so that it's clear in Mark chapter 1, verses 2 and 3.
Vamos a leer esto para que podamos estar más claros en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas.
Okay, notice that the way of the Lord is described here.
Noten aquí cómo se describe el camino del Señor.
This quotation actually comes from three different places, Exodus, Malachi, and Isaiah.
esta cita viene realmente de tres lugares diferentes, del Éxodo, de Malaquías y de Isaías.
In our oldest manuscripts, it doesn't say in the prophets, it says in Isaiah.
En manuscritos más antiguos no dice la frase en los profetas, dice solamente en Isaías.
It's not that Mark doesn't know that he's quoting from three different places. He does.
No es que Marcos no sabe que le estaba citando de tres lugares diferentes. Él lo conoce, él lo sabe.
But he wants to emphasize that linkage to Isaiah.
Pero Marcos quería enfatizar que esto está altamente ligado y conectado al profeta Isaías.
Jesus is leading a new exodus.
Jesús está liderando un nuevo éxodo.
And the way of the Lord goes to the cross and then the resurrection.
Y el camino del Señor va hasta la cruz y luego a la resurrección.
So these are some aspects that are kind of unique to the Gospel of Mark.
Así que estos son como que algunos aspectos únicos en el Evangelio de Marcos.
Now there's one more that I should mention as well.
Y hay algo más que también me gustaría mencionar.
It was the subject of my doctoral dissertation.
Algo que tiene que ver con disertación doctoral.
And you will find this in the lesson quarterly as you go through the lesson quarterly.
Y usted va a encontrar eso en todo el folleto de la lección mientras usted va avanzando.
It's called sandwich stories.
Es lo que llamamos las historias sándwiches. Usted lo encontrará en la lección de la próxima semana.
So one story begins, but then it's interrupted by another story.
Marcos comienza una historia y luego entonces es interrumpida por otra historia.
And then the first story is finished, so you have a sandwich.
Y luego entonces la primera historia que ha iniciado, usted la termina y usted tiene como una especie de sándwiches en la historia.
When I was studying at this Andrews University Seminary, my teacher referred to these sandwich stories.
Cuando yo estaba estudiando en el seminario teológico de Andrews, mi maestro me refirió y refirió a estas historias sándwiches que encontramos en Marcos.
And I asked, well, what does it mean?
Y yo le preguntaba al maestro, ¿pero qué significa esto?
And he said, well, scholars think that the two stories interpret one another.
Y él entonces me dijo que algunos estudiosos podían decir que ambas historias, las historias sándwiches, ambas podían interpretarse la una a la otra.
So then I thought, well, what does that mean?
Y yo entonces me hice la pregunta a mí mismo, entonces, ¿qué significa esto?
So when I came to write my dissertation, I studied these stories. It appears at least six times in the Gospel of Mark.
Y así entonces cuando llegué a escribir mi disertación doctoral, noté que alrededor de seis veces aparecen estos casos en el Evangelio de Marcos.
And what happens is that the stories set up what we call dramatized irony.
Y lo que vemos es que como que hay una historia que lleva a un drama, a un trauma.
Yeah, ironía dramática.
Como algo de ironía, de algo muy dramático.
Yeah, so what happens is you have opposite characters do parallel actions, or parallel characters do opposite actions.
Usted tiene personajes distintos que se unen para algo, o personajes que están unidos y que pueden separarse para algo.
So if you turn to Mark chapter 5, you'll see a prime example of this.
Si usted va a Marcos el capítulo 5, usted podrá ver un ejemplo muy exacto de esto.
So, this is the story of Jairus and the woman with the hemorrhage.
Así que vemos aquí lo que pasa con la hija de Jairo.
Now, so what happens is the story of Jairus begins, but then it's interrupted by the story of the woman.
Lo que vemos es que comienza la historia de Jairo, pero en algún momento es interrumpida por la historia de la mujer del flujo de sangre.
And then the story of Jairus is completed afterwards.
Y luego entonces sigue la historia de la hija de Jairo y se completa al final.
Now here's the irony of this story.
Aquí está la ironía de esta historia.
We have a chronic case and an acute case.
Tenemos un caso crónico y un caso agudo.
The woman has been sick for 12 years.
La mujer que está enferma por todos estos 12 años.
She could wait until the next day to get healed.
Ella podría esperar hasta el siguiente día, quizás para sanarse.
But Jairus' daughter is dying. She's the acute case.
Pero la hija de Jairo está muriendo. Este es un caso muy agudo.
But what Jesus does is heal the chronic case first.
Pero lo que hace Cristo es que sana primero el caso crónico.
And as a result, the acute case dies.
Y como resultado de que Cristo se detiene a sanar el caso crónico, la niña que tiene el caso agudo muere.
So some people would say that Jesus made a big mistake.
Así que algunos podrían decir, pero Jesús hizo un gran error allí.
But you see, he did not make a big mistake.
Pero usted sabe que realmente Cristo no comete errores.
Because Jesus has the power to raise people from the dead.
Porque Jesús tiene el poder de levantar personas desde la muerte.
It was an even greater miracle.
Y fue entonces un milagro mucho más grandioso del que se pensaba.
Now, if you compare the characters in this story,
y si usted puede comparar los personajes en la historia,
Jairus is a man. Of course, the woman is with the hemorrhage is a woman. He has a name. She does not have a name.
Jairo tiene nombre. La mujer del flujo de sangre no se le menciona su nombre.
He is a synagogue ruler. She is unclean because of her hemorrhage.
Jairo es un líder de la sinagoga, pero la mujer está impura por su enfermedad de sangre.
He sees Jesus and comes up in front of him.
Jairo ve a Jesús y viene delante de él.
The woman hears about Jesus and comes up behind him.
La mujer escucha de Jesús y viene de espaldas por detrás.
The woman has been suffering for 12 years.
La mujer ha sufrido por 12 años.
Jairus' daughter was born 12 years ago.
Pero la hija de Jairo tenía 8 años de nacida.
The woman's story starts in secret and ends in public.
La historia de la mujer comienza en secreto, pero termina de forma pública.
Jairus' story begins in public and ends in secret.
La historia de la hija de Jairo comienza en público y termina en un lugar secreto.
So you see that there's all these parallels between these. Yeah.
Así que usted encuentra estos paralelos, estos paralelismos en estas dos historias.
So these stories throughout the Gospel of Mark produce this kind of dramatized irony that tells us either about Christology or discipleship or both.
Así que estas historias están dichas en el Evangelio de Marcos, que nos enseñan sobre ironía y mucho drama, también están ligadas a lo que tiene que ver con la cristología y el discipulado, o ambas al mismo tiempo.
All right, I wonder if there's any other questions you want to ask.
¿Te gustaría saber si hay alguna otra pregunta?
Sí, tenemos una pregunta que nos llega desde YouTube. This question comes from our audience on YouTube, and it's very interesting. ¿Qué tan seguro es utilizar los escritos de la Vida G, de Tertuliano, o de, ¿cuál fue el otro que mencionó aquí? Ireneo. Para completar lo que no sabemos de los evangelios sobre la muerte de los apóstoles u otros acontecimientos de posteriores. How safe it is for us to rely on either the Didache, Irenaeus, Tertullianus, or any other early church fathers information to complete some information missing from the Gospels, like the death of the apostles and some information that we have received as tradition but not as revelation. How safe it is.
All right, let me understand the question well. The question is about other information that is not in our Bible.
Yes, can we trust the church fathers when it comes to the death of the apostles or early church
moments,
early church moments Because we don't have it in the Bible, but we they came from tradition.
Well, okay, so the question is, do these things come from tradition? Wait, translate, brother.
Yes, la pregunta que tiene que ver con que la información tiene la tradición.
So, tradition has a bad name among us as Adventists.
Realmente las tradiciones tienen como que un nombre incorrecto con nosotros adventistas del séptimo día.
Because we want what the Bible says.
Porque nosotros como que nos atamos a lo que dice la Biblia.
Now the New Testament was written in the first century A.D.
El Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en el primer siglo después de Cristo.
Now the information after that is available to us only in the writings of church fathers and church historians.
Y claro, la información que vino después de ese primer siglo la tenemos disponible porque los padres apostólicos del primer siglo, los historiadores, escribieron estas cosas.
Is their information accurate?
¿Hay información que es segura? Claro que sí.
Well, we would ask the same question of any ancient historian.
Podríamos hacer esta pregunta sobre cualquier historiador antiguo.
Here's the interesting thing about the Bible.
Algo interesante sobre la Biblia, mis queridos.
I'm thinking particularly about the New Testament. The books of the New Testament were written shortly after the events took place.
Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos justamente después de que estos eventos tomaron lugar.
Other ancient histories, not uncommonly, were written centuries after the events.
Pero otros, por ejemplo, eventos que encontramos, sabemos, fueron escritos mucho tiempo después de que ocurrieron las cosas.
So we can have more confidence in what the Bible says as historical than some of these other historians.
Así que claro, nosotros tenemos más confianza en lo que la Biblia dice y enseña que en algunos otros historiadores de ciencias comunes.
Now, some of our church historians are writing about events that took place many years before they wrote. So then we have to ask the question, are they accurate?
Claro, algunos, por ejemplo, historiadores de nuestra iglesia que escribieron cosas mucho tiempo después de lo que ocurrieron, podríamos hacer una pregunta. ¿Realmente es confiable esta información que ellos escribieron?
But sometimes that's the only information we have.
Pero a veces sucede que esta es la única información que tenemos, a la que tenemos acceso.
So you can say, well, we just don't know.
Así que podríamos decir como que, bueno, realmente no sabemos.
Or you can say, okay, this is the best we can know about that time period.
O usted también podría decir, bueno, eso es como que la mejor información que tenemos de este momento.
No, I don't know. Maybe the questioner is asking a little bit more than that.
Así que no sé, quizás la pregunta tiene que ver con algo más allá de lo que acabo de responder.
No, básicamente eso era. That was pretty much it.
Okay.
La última pregunta, last questions we have for tonight, for you, Pastor.
Okay.
¿Pudiera usted explicar un poquito quizás el significado del incidente que Marcos relata en capítulo 1, versículos 9 y 10, sobre el bautismo de Jesús? El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como paloma. Could you please explain a little bit further what will be the significance of what Mark tells us about Jesus' baptism, the heavens opening and the Spirit of God descending upon him as a dove? What would be the importance of that to the gospel?
Okay, so I discussed this in the first lesson of the quarterly.
Eso lo vemos en la primera lección del folleto.
And it is especially tied to Mark 1, 14 and 15, where Jesus begins to preach the gospel.
Especialmente está atado a Juan 1, 14, donde Jesús comienza a predicar el evangelio.
And there Jesus' message, if you study the lesson, you saw that Jesus' gospel message has three parts.
Y si usted leyó la lección, se dará cuenta que el Evangelio de Jesús allí predicado tiene tres partes.
The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news.
El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias.
It's time prophecy. It's a covenant between God and his people, and it's a call to discipleship.
Tiene que ver con la profecía cumplida, tiene que ver con el reino de Dios que está aquí y el pacto que Dios tenía con su pueblo, y tiene que ver con un llamado al discipulado a seguir a Jesús.
Now, the time prophecy that's fulfilled here is Daniel chapter 9.
Así que el tiempo profético que se ha cumplido aquí es Daniel capítulo 9.
The amazing prophecy of the time of the coming of the Messiah.
La profecía que tiene que ver con el tiempo en que llegaría el Mesías.
It reached to AD 27.
Esto lo lleva hasta el año 27 de Cristo Jesús.
That is when Jesus was baptized.
Ahí en ese año es cuando Jesús es bautizado.
And there at the baptism you have the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Y en el bautismo usted tiene entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Now, wherever the Father, the Son, and the Holy Spirit appear in the New Testament, it's an important issue.
Si usted nota, cada vez que aparecen juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es una cuestión muy importante.
We have more than 40 passages where we have reference to the Father, the Son, the Holy Spirit, or God, the Lord, and the Spirit.
Tenemos alrededor de 40 pasajes, más de 40 pasajes donde se encuentra la frase al Padre, el Espíritu Santo, o Dios, el Señor, el Espíritu.
So this doctrine of the Trinity is important in the New Testament.
Así que en el Nuevo Testamento la doctrina de la Trinidad es muy importante.
There's a interesting parallel between Jesus preaching and the first angel's message that you and I preach, found in Revelation 14.
Hay, por ejemplo, un paralelo muy importante entre el mensaje que Jesús predica y también lo que predica el primer ángel en el Apocalipsis capítulo 14.
There, the same three characteristics show up: time prophecy, the covenant between God and His people, and the call to discipleship.
Tienen, por ejemplo, las mismas tres características: el tiempo profético que se ha cumplido, el pacto de Dios con su pueblo, y también un llamado al discipulado a compartir las noticias.
In Revelation 14, the time prophecy is from Daniel 7 and 8.
En el Apocalipsis 14, por ejemplo, el tiempo profético que se cumple es de Daniel 7 y 8.
The message of the covenant between God and his people is the judgment message where God comes to rescue his people and give them the kingdom.
El mensaje del pacto entre Dios y su pueblo es lo que tiene que ver con el juicio donde Dios llega a rescatar a su pueblo.
And the call to discipleship is to fear God, glorify God, and worship God.
Y el llamado al discipulado tiene que ver con temer a Dios, dar gloria a Dios.
And the first angel's message then is the gospel in its last day context.
Y este mensaje del primer ángel es el evangelio en el contexto de los últimos días.
The message that you and I have been privileged to carry to the world.
Es el mensaje que tú y yo hemos tenido el privilegio de llevar y compartir con él.
Okay.
Okay, con esto concluimos nuestra sección de preguntas. With that we conclude our Q&A, Pastor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Thank you very much for being with us. Estoy seguro de que este trimestre va a ser una gran bendición estudiar este evangelio con el material que usted ha escrito. I'm pretty sure we're going to enjoy this quarter with the lesson you wrote. Muchas gracias por haber estado. Obrigado.
De nada.
Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra programación. Quisiera recordar antes de dar paso a nuestra segunda presentación de la noche que nuestro próximo encuentro va a ser el jueves 3 de octubre y viernes 4 de octubre. El próximo trimestre vamos a estudiar el Evangelio de Juan, así que tenemos dos evangelios seguidos este año. Así que anote allí la fecha, jueves 3 de octubre y viernes 4 de octubre en este mismo horario. de 8 a 10 de la noche si usted está en República Dominicana, o de 7 a 9 si está en Colombia o Panamá, o de 6 a 8 si está en alguno de los países de Centroamérica. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra segunda participación, nuestra segunda presentación de la noche. Está con nosotros una persona muy querida ya, que cuando no le invitamos la gente ya me pregunta que dónde está y que por qué no vino. Si usted tiene en su mano el 3 en 1, si usted ya adquirió el libro complementario de Marcos y usted acostumbra a adquirirlo todos los trimestres, usted de seguro ya habrá notado que este año, en el primer trimestre de este año, empezó a aparecer una nueva sección justo al final de la guía de estudio y antes de empezar el libro complementario. Y es una sección especial que tenemos para los maestros de escuela sabática, donde usted va a recibir algunas informaciones, algunos tips, algunos consejitos muy buenos para hacer de su clase de escuela sabática toda una delicia. Y está con nosotros la persona que cada trimestre está escribiendo esta sección, y que cada trimestre también nos acompaña con esta seccioncita práctica que tratamos de tener en cada trimestre. Es el pastor Ignacio Nova. El pastor Ignacio Nova es gerente de ventas de IATPA en Guatemala y es una persona con mucho conocimiento de la escuela sabática y de obra misionera. Así que, pastor Nova, bienvenido, y el resto de la noche es tuyo, mi apreciado hermano.
Muchas gracias, Jorge. Un honor, un placer para su servidor estar con ustedes una vez más en esta oportunidad. Y de inmediato voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar el estudio que hemos preparado para ustedes en esta hora. ¿De qué queremos hablar con ustedes en esta oportunidad? 10 pasos para convertir los grupos de crecimiento en clases de escuela sabática. En algunos países le dicen grupos de crecimiento, en otros grupos pequeños, en otros células. La forma como le llamemos en el país, nos estamos refiriendo a esos grupos pequeños o esos grupos de crecimiento. Antes de entrar en esos 10 pasos, yo quiero introducirlo con algunas estadísticas y algunas realidades de lo que está pasando en algunas iglesias. Estaba mirando la encuesta Latino Barómetro, que publicó lo siguiente. Esto es actual, lo más reciente, abarcando hasta el año 2023. Estas estadísticas son de Latino Barómetro, una de las encuestas más importantes que se realizan en Latinoamérica. ¿Qué encontré en esta encuesta acerca del crecimiento, el desarrollo que están teniendo las iglesias en Latinoamérica? Estamos mirando que en México ha habido un crecimiento y ha habido un desarrollo y una sólida, podemos decir, forma de cómo se ha mantenido la iglesia católica. El catolicismo, podemos decir que se ha mantenido de una manera estable, ha bajado un poco, pero de 82 que tenía en el 2010 a 73 en el 2023. Algunos pueden decir, bueno, pero eso es que ha descendido. Pero cuando nosotros miramos que el 73% en el 2023 todavía de un país se está diciendo que es católico, es altamente significativo. En Paraguay, la situación todavía es más alta. Un 85.7% de la población dice que es católica en Paraguay. Esos dos países son los más significativos en el desarrollo del catolicismo. Ahora vamos a ir a la parte protestante. ¿Qué estamos viendo en el protestantismo? Aquí en Guatemala, donde vivo, ya hace más de 2 años, encuentro que de un 34.6 en el 2010, ahora en el 2023, hay un 46% de protestantes en Guatemala. Y eso es un crecimiento altamente significativo, más de un 12% en estos años. Y lo que llama la atención es que en Guatemala hay más protestantes que católicos. Podemos mirar también en República Dominicana. En República Dominicana, el protestantismo de un 11.2 en el 2010 pasa a un 50.8. Lo mismo vemos, pero de una manera más significativa todavía en Panamá, donde el protestantismo pasa de un 15.8 a un 55.8. Y en Costa Rica, de un 21.6 a un 56.3. A mí me sorprendieron esos números. Realmente, yo sabía que había un crecimiento, pero no sabía que era tan alto hasta que pude revisar lo que dice la encuesta de Latino Barómetro. Así que los cuatro países con un crecimiento más alto del protestantismo son Guatemala, República Dominicana, Panamá y Costa Rica, en ese orden ascendente. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Yo quise bajar esta información, capturé esta pantalla a las 6, es una página de estadísticas actuales, constantemente se está actualizando cada segundo, y capturé esto a las 6 de la tarde. ¿Qué estamos viendo? Hoy somos en el mundo 8.121 millones, más de 8.121 millones de la población mundial actual. Este año han nacido 71 millones de personas. Hoy, el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, habían nacido 279 mil personas. Y hoy han muerto 32 millones de personas. En este año. Y hoy han muerto 126 mil personas. O sea, ya estamos viendo cómo esta encuesta nos va diciendo algunas realidades de lo que está pasando en el mundo. El crecimiento de la población este año está neto en 39 millones. Esto se saca tomando en cuenta las personas que han nacido menos las personas que han muerto para tener un crecimiento real. ¿Por qué saco esta estadística de la población mundial? Porque hay un desafío tan grande que tenemos de nosotros poder cumplir con una misión que el Señor nos ha encomendado. Y estamos diciendo que ya este año hay 32 millones de personas menos. Que hoy, solo el día de hoy, han muerto 126 mil personas en el mundo. Esto es serio. ¿Qué han hecho algunas de esas iglesias que vimos que están dentro del mundo protestante para crecer como lo han hecho? Peter Wagner dice, la mayoría de las iglesias de hoy han derrumbado barreras de crecimiento, una después de otra. Son iglesias que dieron énfasis a los grupos pequeños en las casas, moviendo su infraestructura. ¿Qué han hecho muchas de esas iglesias para crecer? Según este especialista en crecimiento de iglesias, dice que se han movido a grupos pequeños. Las 10 iglesias, esta estadística no es tan reciente, la tengo hace algún tiempo, pero las 10 iglesias que más crecieron en el siglo XXI, en este siglo donde nosotros estamos ya, siglo XX, de 1990 hacia el siglo XXI, fueron una iglesia de Corea del Evangelio Pleno, de Paul Yonggi-Chu, la iglesia Gracia y Verdad en Corea también. Estamos hablando de que esta primera iglesia tenía 25 mil grupos pequeños, la de Corea primero. Más de 1000 grupos, la segunda iglesia. La metodista también en Corea, todas estas iglesias en Corea, Corea del Sur, 2700 células o grupos pequeños. En Corea también estaba la cuarta iglesia más grande del mundo. La quinta iglesia en El Salvador, con más de 120 mil asistencia en los grupos pequeños. La misión carismática, lluvias de gracia, palabras de fe, familia de Dios y bautista, comunidad de fe, también todas basadas en grupos pequeños. De estas, destaco aquí en Guatemala, más de 15 mil asistencia en los grupos celulares, en las lluvias de gracia. Muy cerca de mí, dije, déjame ir a hacer una foto esta tarde aquí a dos casas de donde yo vivo. En la zona 7 de Guatemala, hay una iglesia que tiene este letrero, la Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Ministerio en casa. O sea, ¿se basan en qué? En el ministerio en los grupos pequeños. Ese es su énfasis. Allí están ellos trabajando, en los grupos pequeños. La ramificación de la iglesia protestante. ¿Cómo empezó la iglesia protestante? No voy a entrar en esos detalles. Solamente pongo este cuadro para que podamos ver que hoy, ¿cuántos protestantes son en el mundo en todas las ramas en que se ha dividido el protestantismo? Hoy hay más de 30.000 grupos diferentes de protestantes en el mundo, más de 30.000. Y más de 800 millones de miembros en las iglesias protestantes en la actualidad. 800 millones de miembros. ¿Qué dice el especialista en grupos pequeños, Joel Comiskey? El más prolífico escritor sobre esto, sobre el tema de los grupos pequeños. ¿Qué es exactamente una iglesia en células? Dice él, es simplemente una iglesia que coloca a los grupos pequeños de evangelismo en el centro de su ministerio. El ministerio en células es más que un programa, es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia. Más de 10 libros sobre grupos pequeños ha escrito Joel Comiskey. Tengo sus libros. No voy a hablar de grupos pequeños, estoy haciendo una introducción para que podamos ver la importancia que tienen los grupos pequeños y por qué estas iglesias que han crecido tanto están organizadas en grupos pequeños. Kurt Johnson, adventista, tengo su libro Grupos Pequeños para el Tiempo del Fin, escribe, si queremos ser fieles a lo que dice la Biblia y Elena G. de White, los grupos pequeños no pueden ser opcionales, más es la base del esfuerzo cristiano. El centro catalizador de las actividades de la iglesia. Nos está diciendo entonces Kurt Johnson que no debe ser algo opcional realmente los grupos pequeños. ¿Por qué esta introducción? A mí me preocupa que nosotros tenemos más de 30 años hablando de grupos pequeños. Cuando yo fui director de ministerios personales en la asociación central, llevamos cada año siempre seminarios con especialistas de grupos pequeños, llevamos autores de libros, hablamos sobre el tema, organizamos la iglesia en grupos pequeños. Pasa el tiempo y a veces vienen personas que no recibieron esa formación, no tienen la misma visión, y después uno ve como que se pierde el ánimo y el esfuerzo en los grupos pequeños. Si nosotros queremos realmente que nuestras clases de escuela sabática puedan ser fuertes, puedan desarrollarse y puedan llegar a ser lo que el Señor ha dicho que sean, entonces tenemos que ver de qué manera podemos trabajar los grupos pequeños y lograr que esos grupos pequeños sean las mismas clases de escuela sabática. Russell Burrill escribió un libro, como varios libros ha escrito, pero en uno de ellos, ¿cómo reavivar la iglesia en el siglo XXI? Y él dice lo siguiente en este libro. En el ambiente de la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI, será tan necesario pertenecer a un grupo pequeño como es ahora estar presente el sábado por la mañana. El motivo es que la iglesia funcionará como base en los grupos pequeños, en vez de ser como base en el modelo congregacional. Cuando él dijo esto, teníamos ese énfasis y ese deseo, ese interés de ver que esto sucediera. Pero ya han pasado 24 años del siglo XXI y yo siento que todavía no hemos llegado a ese punto, a que realmente estemos organizados en torno a los grupos pequeños y no al modelo congregacional. Pareciera como que a veces avanzamos y como que a veces retrocedemos. Por eso, en esta introducción estoy haciendo este énfasis en el tópico de los grupos pequeños para que podamos nosotros entender que si tenemos nuestra iglesia organizada en grupos pequeños, nos va a facilitar sobremanera poder esos grupos convertirlos en las clases de escuela sabática, el mismo grupo sea la clase de escuela sabática. Y de eso es lo que vamos a hablar en detalle un poquito más adelante. El ejemplo de los apóstoles, según Hechos 2:46, es justamente que perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El apóstol Pablo dice en Filemón, salúdame también a la iglesia de su casa, en Romanos. Y en Filemón, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en militancia, y a la iglesia que está en su casa. Las iglesias en las casas, ese es el modelo que están siguiendo las iglesias que más han crecido en el mundo. Ese modelo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, Ninfas, y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4:15. Todos esos ejemplos de Romanos, de Filemón, de Colosenses, de Hechos, nos dicen justamente cómo empezó la iglesia cristiana en el primer siglo, en las casas de los hermanos. La inspiración profética nos dice, hay familias que nunca serán alcanzadas por la verdad de la palabra de Dios, a menos que los siervos del Señor entren en sus hogares. La única forma como algunas familias van a ser salvadas no es en el templo, es que hay que ir a sus casas, está diciendo Evangelismo, página 319. Entonces, ¿cómo organizarnos para que esto sea una realidad? Dice la misma inspiración profética. Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Y aquí comenzamos a conectar los grupos pequeños con las clases de escuela sabática. Cada iglesia debe ser una escuela práctica. La iglesia tiene la escuela sabática. La escuela sabática debe ser esa escuela práctica para formar obreros cristianos. Eso es lo que está diciendo Servicio Cristiano, que en cada iglesia tiene que haber una escuela práctica. Si los grupos pequeños forman las clases de la escuela sabática, entonces, se llena la expectativa de optimizar el liderazgo, en primer lugar. Concentrar a los miembros de la iglesia en un sistema organizacional único que sea funcional y eficaz. ¿Por qué hay que hacer más esquemas organizativos cuando ya tenemos un esquema organizativo a través de las clases de escuela sabática? Que esa jefe, que ese grupo pequeño sea también la misma clase de escuela sabática. Ellos proporcionan una excelente organización de escuela de capacitación continua. O sea, si nosotros realmente queremos seguir la instrucción que nos está dando la inspiración profética, tenemos el modelo, allí está justamente. El modelo es que las clases de escuela sabática sean la escuela de capacitación para formar obreros para que puedan cumplir la misión que el Señor nos ha entregado. Los maestros o líderes de cada grupo pequeño o clase de escuela sabática pueden ayudar semanalmente instruyendo a los miembros de esa clase. ¿En qué lo van a instruir? En la conquista de almas. En la parte teórica, así también en la parte práctica. Para que la gran mayoría de la iglesia pueda colaborar con Dios y terminar la predicación del Evangelio. Si nosotros podemos lograr que las clases sean esas escuelas de capacitación y de formación con un solo sistema organizacional, el grupo es la misma clase, no hay que hacer más sistemas organizacionales para la iglesia. Todo esto se puede llevar a efecto en nuestra iglesia de una manera mucho más eficaz. Así que por eso, vamos a ver ahora qué pasos podemos dar para que las clases de escuela sabática sean lo mismo que los grupos. Que los grupos pequeños y las clases puedan ser la misma unidad de acción de trabajo. Vamos a ver estos 10 pasos en este momento. Número 1. Que podamos formar clases de 6 a 8 personas. ¿Por qué las clases deben ser formadas por grupos de 6 a 8 personas? Ciertos estudios han demostrado que en clases de 20 personas solo 4 se involucran. Sin embargo, hay una participación del 100% en grupos de 6 a 8 personas. Y esto es fundamental. Si nosotros queremos que la persona participe más, entonces tenemos que hacer grupos que no pasen de 8 personas. La participación es fundamental para la comprensión, para el crecimiento y el envolvimiento misionero. Los educadores nos dicen que solo recordamos el 10% de aquello que escuchamos, pero el 90% de lo que vemos, escuchamos, hablamos, en lo que nos involucramos, hasta el 90% captamos. Entonces, si nosotros queremos que lo que se haga en la escuela sabática sea eficaz, lo primero que tenemos es que hacer clases pequeñas. No hay que hacer clases con 3-4 bancos llenos de personas. Máximo 2 bancos. Máximo 2 bancos. 6 a 8 personas es lo ideal. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el grupo, menos es la participación. Esto que vemos en rojo son las personas que se quedan sin participar. ¿Dónde participa el 100%? Donde son 6 a 8 miembros. Cuando empieza a crecer el grupo, se va cayendo la participación. Si nosotros realmente queremos que la gente comprenda mejor, se involucre más, practique lo que se está estudiando, entonces el grupo tiene que mantenerse pequeño, no un grupo grande. Número 2. Para formar que los grupos pequeños también sean las clases de escuela sabática, lo ideal es que se nombre un asistente de actividades laicas del grupo y de la clase. Este asistente de actividades laicas es un miembro activo, que sea una persona responsable, que siente el peso de las almas, que trabaja con el maestro y líder de la clase. ¿Cuáles son algunas otras características para esta persona que vamos a nombrar? Debe ser una persona con tacto. Hay hermanos que son muy buenos, que son muy consagrados, pero a veces les falta tacto para tratar con las personas. Para este cargo, para esta función, busque esa persona que sepa cómo decir las cosas, cuándo decir, qué no decir, esa capacidad. Ubique esa persona. Una persona que tenga perseverancia y entusiasmo, que coopere con el director de actividades laicas y debe siempre acompañar a los que no tienen experiencia para que viendo aprendan. Eso es discipulado. O sea, que esa persona ayude a discipular, que no solamente esté motivando e instruyendo, sino que esté modelando. Ven, vamos, después de tú verme cómo yo lo hago, ahora tú lo vas a hacer. Entonces estoy discipulando. El director de actividad laica de cada grupo pequeño entonces va a tener también esa característica. Así que hemos visto hasta ahora 2 pasos de 10 de lo que podemos hacer para nosotros poder lograr que nuestros jefes, nuestras clases y grupos sean lo mismo. Que no tengamos 2 sistemas organizacionales diferentes, sino un solo sistema organizacional. Hacer planes de evangelización. Esto es fundamental para que podamos desarrollarnos. La sesión de planificación de la clase es muy, muy importante. La clase logrará muy poco o nada si no tiene un plan. Sin embargo, reuniéndolo, es posible lograr resultados ilimitados. Se nos dice, por la inspiración profética, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. ¿Estamos conmoviendo al mundo? ¿Realmente estamos logrando esto? Algo está sucediendo que no estamos actuando con la unidad que el Señor espera que estemos actuando. No podemos hablar en diferentes direcciones. Si podemos ir en una sola dirección, grupos y clases en la misma dirección, con un mismo objetivo, entonces vamos a ver la diferencia. ¿Quiénes se reúnen entonces para hacer la planificación? La planificación la hace el director de actividad laica de la iglesia, el director de escuela sabática de la iglesia, el pastor de la iglesia, el asistente de actividades laicas del grupo y el maestro líder del grupo o clase. Estas cinco personas se reúnen. Así que esos tres, el pastor, director de escuela sabática y departamento de ministerios personales, conjuntamente con el director de actividades laicas del grupo o clase y el maestro, para hacer la planificación de lo que se quiere. Antes de planear con su clase, el asistente de actividades laicas debe pedir la presencia del Espíritu Santo y su sabiduría. Eso es sine qua non, una condición fundamental para que el Señor pueda guiar el proceso. Conocer el plan de expansión misionera que tiene la iglesia. O sea, tiene que saber cuál es el plan que está siguiendo la iglesia, el distrito, la asociación, la unión, y entonces ir en consonancia con el plan para que podamos mantener la unidad. Saber los objetivos del director de ministerios personales de la iglesia, informarse en cuanto a cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito en el pasado para atraer miembros a la iglesia y hacer una lista de actividades adecuadas a desarrollar en la GC. O sea, cuando usted se siente a planificar, usted va a tomar esto en cuenta, va a tener todo esto en cuenta. ¿Qué cosas se hicieron hace 3-4 años donde la iglesia más creció? Bueno, esa vez se hicieron algunos programas para que comiéramos juntos en la iglesia. Ah, entonces eso atrae personas. Esta vez se hicieron actividades como el día de visitas en la escuela sabática. Ah, entonces usted va a recabar información para saber qué cosas se estuvieron haciendo en el pasado que fueron exitosas para yo retomarlas. ¿Qué problema hemos visto, hermanos, a través de los años que uno ha estado trabajando en diferentes iglesias, distritos, que a veces empezamos un plan, da resultado, un pastor ayudó a que ese plan se hiciera, se desarrollara, movieron a ese pastor de allí y ya nadie le da seguimiento a lo que se estuvo haciendo que fue exitoso? Entonces se cae el plan que fue bueno. Se cae la planificación que se había hecho, porque viene una persona con una visión diferente, que no da los mismos énfasis que se estuvieron dando con la persona que estaba antes, y entonces se cae todo el plan. No, tenemos que retomar. Vamos a mirar qué fue lo que nos hizo bien, dónde fue que más crecimos, cómo fue que tuvimos mayor éxito. Y entonces recabe esa información, recoja esos datos, y usted va a tratar de volver a implementar esas actividades que se hicieron que fueron exitosas. Por lo general, estas reuniones se realizan después de un almuerzo amistoso con el director de actividades laicas, el director de escuela sabática, el asistente, como ya vimos, ¿verdad?, las cinco personas. Entonces, ¿por qué después de un almuerzo? Porque la comida tiene un poder extraordinario. La comida como que hace que uno se sienta más contento, crea las condiciones para que podamos tener mejor disposición para que las cosas se hagan. Entonces, si eso funciona, está así, hay que hacerlo, ¿verdad? Haga este almuerzo, reúna a esas personas y después de comer juntos, hagan la planificación del lugar. Una oración fervorosa, elijan a la secretaria para registrar los planes que van a hacer. Es muy importante para llevar un registro de esos planes. Comparta experiencias alegres de lo que Dios está haciendo en otros grupos de crecimiento. Si no hay grupos de crecimiento exitosos en su iglesia, trate de encontrar testimonios en video de lo que está pasando en otras iglesias del distrito o en otros países, pero recabe esa información y compártala entonces en esos momentos, esa información. Anime a cada miembro para que sueñe en grande, para que tenga no la visión local, para que tenga la visión de Dios, de alcanzar al mundo entero, a todo pueblo, nación, tribu, lengua. explique el plan misionero de la Iglesia y su enfoque y los objetivos del Departamento de Actividades Laicas. Fíjense, hermanos, es muy importante. Este tercer paso es amplio porque es una parte práctica y por eso he querido desarrollarlo. Lo que estoy señalando en estos 10 pasos no es nuevo, no es un invento mío. Esto es un programa que ha realizado la Iglesia Mundial, el Instituto Internacional de Discipulado Cristiano. Cuando yo estuve como director laico, se llamaba Instituto Internacional de Ministerios Cristianos, pero la Iglesia le cambió el nombre ahora y le puso de Discipulado, IID, Instituto Internacional de Discipulado Cristiano. Y una de las clases de este instituto es esto, o sea, ¿cómo podemos nosotros lograr que funcione de esta manera, que el grupo pequeño sea la misma clase, que esto funcione eficazmente? Entonces estamos viendo los pasos que la Iglesia Mundial nos está diciendo que debemos dar para que esto sea una realidad. Pida la opinión y el comentario de los miembros de la clase y acéptelo como importante. No piense que usted lo sabe todo. Usted puede haber leído muchos libros, haber hecho un estudio de licenciatura, maestría o doctorado, pero esta persona que está allí en la clase tiene una experiencia que ha vivido con el Señor y que ha vivido en su vida cristiana. Entonces, tiene opiniones que son valiosas. Reconozca esas opiniones. Escuche lo que puede decir, que son aportes valiosos, y tómelos en consideración. Seleccionen nombres de personas por las cuales quieren trabajar y coloquen esos nombres en la lista de oración. Haga su lista de oración. ¿Por quiénes iniciar para alcanzarlo para Cristo? Cuando usted esté haciendo esa labor, entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que han hecho otros que le ha dado resultado para que esos grupos sean las mismas clases y podamos ver un crecimiento real en ellos? Han comenzado buscando a los miembros que faltan a la escuela sabática. La primera señal de enfriamiento de una persona es cuando deja de asistir a la escuela sabática. Yo recuerdo, y lo digo con mucha tristeza, cuando yo la última vez que fui director de ministerios personales fue en el 2012, de la Unión Dominicana. Desde allí no he estado en esas funciones, pero se recogía un informe que debía llenarse cada semana. Ya este informe no se recoge. La Iglesia Mundial daba unas estadísticas sobre horas trabajadas, estudios bíblicos, personas ayudadas, todo eso ya no se hace. Esta información en la página estadística mundial de la Iglesia se dejó de recoger después del 2014, 2015, ya no se recoge más. Se dejó de hacer esa parte. Entonces, ¿por qué se ha dejado esto? Porque la gente ha dejado de ir a la escuela sabática. Por un tiempo había más miembros de escuela sabática que miembros de iglesia. Ya eso no es así, tristemente. Porque la gente no llega a la escuela sabática, llega después de la escuela sabática. Entonces ya no son miembros de escuela sabática. ¿Y por qué había más miembros de escuela sabática? Porque los niños desde cuna son de escuela sabática. Y como desde cuna son de escuela sabática, no son miembros de iglesia. Por eso eran más. Pero ahora los miembros de iglesia no van a la escuela sabática, no son miembros de escuela sabática. Se ha caído la membresía de escuela sabática. Y tenemos que retomar eso. Y podemos ayudar a cerrar la puerta trasera. Entonces lo primero que se nos dice como un plan eficaz para crecer es busque a esos miembros que están faltando a la escuela sabática. Todavía son miembros de iglesia, búsquelos. Número dos, después a los miembros inactivos de la iglesia. Usted puede rescatarlos. Todavía no están abiertamente en el mundo, están inactivos, han dejado de ir. Usted puede rescatarlos, involúcrelos en el grupo pequeño. Número tres, su oikos, el oikos de los miembros de la clase. El oikos son mi familia, mis más cercanos, los que están en mi alrededor, en mi círculo de influencia. Entonces, mi familia
mis amigos, mis vecinos, involucre a los que están más cerca de los miembros de su clase, para que estas sean las primeras personas que podamos ganar para Cristo. Número 4 de 10, tiempo para la clase. Se recomienda que el tiempo para la clase sean 40 minutos, porque hay que sacar un tiempo para hablar del énfasis misionero. Entonces hay que darle un poquito más de tiempo, que no es solo venir y estudiar toda la lección. No, hay un espacio que hay que dejar para discutir otros aspectos que no es solamente la lección de la escuela sabática. Tenga sus 30 minutos de lección, pero hay unos minutos que hay que tomar en otro aspecto. Pero es importante que tratemos de darle ese tiempo a la escuela sabática. ¿Para qué? Para que de esta manera se cumplan los objetivos de la escuela sabática. Son 4 objetivos que tiene la escuela sabática, dice la Iglesia Mundial. ¿Cuáles son esos objetivos? Crecimiento espiritual. Este crecimiento es con el folleto, la cartilla de la escuela sabática. Un crecimiento espiritual. Número 2, compañerismo, confraternidad. ¿Dónde se logra esto? Cuando la clase se reúne o se reúne el grupo pequeño. Si solamente nos reunimos para discutir la lección de la escuela sabática, no estamos haciendo confraternidad. ¿Cuándo realmente se cumple lo del compañerismo? Cuando además de reunirnos a repasar la lección de escuela sabática, nos reunimos en la semana para comer juntos también. Siempre hay un refrigerio en el grupo pequeño, aunque sea solo un juguito. Pero eso es lo que nos ayuda a poder hacer compañerismo. Número 3, evangelización de la comunidad. Todos integrados en un plan, el plan de la iglesia, que es el plan que ya planificó cada grupo pequeño en la clase de la escuela sabática. Y las misiones mundiales, que es lo que se hace en los minutos misioneros para que sepamos cómo se está alcanzando la misión al mundo entero en diferentes regiones del planeta. Así que si tenemos tiempo para la clase de 40 minutos, podemos lograr esos 4 objetivos. Número 5, tiempo para los miembros que estuvieron ausentes. O sea, dentro de esos 40 minutos hay que sacar un par de minutos para ver quiénes no vinieron a la clase, de los que son parte de esta clase. La preocupación afectuosa y cariñosa en favor de los miembros ausentes de la clase por parte del maestro es esencial. Y subrayé aquí, hermanos, lean conmigo, muchos se apartan de la iglesia por no recibir atención inmediata cuando comienzan a faltar a la escuela sabática. Entonces, fíjense qué importante es que este grupo sea la clase, porque si tenemos a toda la iglesia organizada de esta manera, vamos a estar pendiente de cada persona que no asistió el sábado en la mañana para poder darle la atención adecuada. Hay un proceso de 5 semanas que se nos recomienda para que demos atención adecuada. ¿Qué hacer cada semana? La primera semana el maestro envía un mensaje por WhatsApp o una llamada telefónica a la persona que faltó a la iglesia. La segunda semana envía una tarjeta con un mensaje personal de los miembros. Pida que un voluntario llame por teléfono expresándole que lo han extrañado. La tercera semana pida a 2 voluntarios que hagan una visita y compartan con los ausentes los acontecimientos más sobresalientes de la clase. Eso es muy importante. Hace 30 años atrás se hacían las escuelas sabáticas filiales. ¿Y qué eran las escuelas sabáticas filiales? Bueno, tenían 2 objetivos. Uno era evangelizar y otro era ir a visitar. Hay un departamento que había en la iglesia en aquel entonces que se llamaba División de Extensión. ¿Qué era este departamento? Que eso se ha dejado de usar, ya no se usa. ¿Pero qué era este departamento? Nosotros llevarle la lección de escuela sabática al que no vino a la iglesia por enfermedad, por alguna situación que tuvo con algún familiar, por la razón que sea no fue a la escuela sabática, usted va y le lleva la lección y repasa con él la lección de la semana en la tarde de ese sábado. Eso es lo que estamos diciendo, que se haga la tercera semana. Invite a dos personas para que vayan a visitarlo. La cuarta semana, el asistente de actividades laicas y el maestro le visitan en persona. Y si todavía después de 4 semanas no ha ido a la iglesia, entonces la quinta semana el director de escuela sabática, el director misionero o el pastor van a visitar a esa persona. Un proceso de 5 pasos para darle atención adecuada a esa persona que está llegando o que no está llegando a la escuela sabática. Tiempo para la evangelización, el punto número 6 de 10, voy a acelerar para que podamos completar bien y dejar un espacio para preguntas. Así que en el punto 6, dentro de ese espacio, de esos 40 minutos que le vamos a dar a la lección, a la clase de escuela sabática, entonces viene ahora una parte de 5 a 8 o 10 minutos para recordar los blancos establecidos, los planes que se han trazado, motivar allí en la clase a que se involucren en el plan que se ha organizado. Y ahí la secretaria juega un papel. ¿Cuál es el papel de la secretaria? La secretaria debe ayudar proporcionando los nombres de las personas que se deben de visitar, con las informaciones de esas personas, el registro que se va a hacer de la visita que se hizo. Después que se hizo la visita, usted le informa y la secretaria va a decir que se visitó y quién lo visitó a esa persona. Número 7, capacite a los miembros de la clase. Si los miembros no saben cómo visitar, debiera fijarse una hora para realizar una visita con algún miembro de la clase o con el líder de la misma. Esto es muy importante. O sea, no teoría, práctica. Deje la teoría de lado ahora. Ven, vamos conmigo para que veas cómo se hace una visita. Eso es discipular. Un factor básico para mayor actividad misionera es acompañar al miembro y mostrarle cómo se hace. Y cito aquí ahora estas dos líneas del Ministerio de Curación, página 139. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Muchas personas no salen porque no saben. Tienen timidez, les da pena hacer el trabajo. Pero si se le enseña, van a ir a hacerlo. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer para que ellos puedan ir. Número 8, algo muy importante es la oración. Cada miembro de la clase debiera tener una lista con los nombres de aquellos con quien la clase está trabajando. Si cada día se ora en favor de intereses específicos y para los planes y blancos de la clase, y si se lleva semanalmente a Dios la lista durante el periodo de la clase, con seguridad que el Señor va a responder con resultados extraordinarios. Así que haga esa lista de oración. No podemos dejar de hacer la lista. No es oración privada y personal, es en la clase. En la clase se va a orar por esas personas. A eso es lo que estamos diciendo, que se haga eso dentro del espacio de la clase, del grupo que es también la clase de escuela sabática. Número 9, la discusión para la aplicación de la lección. Es muy importante porque es la parte donde aplicamos lo que estamos estudiando teóricamente. El objetivo de estudiar la lección es ayudar a cada estudiante a crecer espiritualmente, aplicando a su vida durante la semana el mensaje de Dios. Al intercambiar sus tristezas y alegrías, cada uno aprende a entender y apreciar de manera singular lo que Dios usa para tratar con la vida de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que haya una interacción en el momento de la discusión de la clase. Y aquí vienen algunas ideas que usted puede usar. Me parece fantástica esta parte, así que si usted no la ha usado, es un momento fabuloso para utilizarlo. ¿Cuáles son estas ideas? ¿Qué significa este texto? No dé usted la explicación, usted no está predicando, usted está dando un sermón. ¿Qué significa este texto? Que el hermano diga cómo lo entendió, la parte de él. ¿Qué significa para usted, para mí, cómo yo lo entiendo? Bueno, yo lo entiendo de esta manera. Respete lo que está diciendo él, porque así él lo aplicó. Cuente una experiencia de su vida con relación a este verso. O sea, estas preguntas nos ayudan a que podamos aplicar lo que estamos estudiando en la lección. Y eso es fundamental para interiorizar, para poder interiorizar lo que estamos estudiando en la lección. Número 10 y último, mantener el funcionamiento y el crecimiento del grupo de crecimiento como clase de escuela sabática. Comience preguntando, ¿por qué algunos o muchos de los miembros no asisten al culto de la escuela sabática? Pregunte, ¿por qué está sucediendo esto? Y pídale que exprese en su punto de vista. Una lluvia de ideas. Usted va a tener allí una parte donde usted va a tratar de descubrir qué puede estar pasando por lo que algunas personas no están asistiendo a la escuela sabática. Y lo que usted descubra en esta parte le va a ayudar a tomar medidas para hacer las correcciones de lugar. Escriba esos motivos para que esos motivos puedan ayudar a encontrar solución. Mencione los beneficios y los resultados positivos de lo que se va logrando en este esquema. Finalmente, para concluir, Hechos 2:4, estaban todos unánimes juntos. Recuérdele esto a sus discípulos, a los miembros de su clase. Reclamaban el poder que Dios les había prometido. Cuando ellos estaban unánimes juntos y reclamaron el poder de Dios, entonces fueron llenos con el Espíritu Santo. Y hoy podemos reclamar la misma bendición para nosotros. Termino con esta cita. Servicio Cristiano, página 303. Pongan los creyentes a un lado toda disensión y entréguense a Dios para la salvación de los perdidos. Pidan con fe la prometida bendición y ella vendrá. Hermanos, pidamos con fe que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Si estamos capacitando a la iglesia, estamos unidos, estamos trabajando, Dios va a darnos la presencia de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Depende de ti y de mí que cumplamos esa parte para que Dios pueda cumplir la parte suya. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos tener un solo sistema de trabajo. Los grupos pequeños sean las mismas clases de escuela sabática.
Muchísimas gracias, Pastor Nova. Como siempre, excelentísima su presentación, muy útil. Desde ya, bueno, desde hace varios minutos, el chat está ahí encendido con comentarios, agradecimientos. Y siempre la primera pregunta es esta. Pastor, si usted puede compartir su presentación. Varias personas han colocado en el chat de Zoom sus correos electrónicos. No creo que sea muy práctico, pero no sé si usted tiene, Pastor, como siempre, algún enlace donde la gente pueda descargar esta presentación de hoy, si está disponible para compartir.
Sí, está disponible, claro, y la voy a poner ahora mismo allí en el chat. Para que la puedan bajar.
Sí. Los que están en Zoom la pueden descargar desde el chat en este momento. Si alguno está en su celular o no sabe cómo descargarla, ¿hay alguna otra forma de conseguir la presentación?
Voy a compartir esta ponencia, la voy a compartir en mi canal de YouTube. Ignacio Nova, búsqueme como Ignacio Nova. Mañana ya va a estar disponible. Yo la voy a compartir en mi canal. Y entonces, en el pie de página debajo, usted va a encontrar un link de mi disco en la nube para que usted de allí descargue la presentación. A partir de mañana va a estar disponible en mi canal de YouTube, Ignacio Nova. Ignacio Nova, al pie de la presentación, allí va a estar el link para que usted la descargue.
Excelente, muy bien. Vamos, Pastor, entonces de inmediato con varias preguntas que tenemos. Hay una que la guardamos desde ayer, donde la tengo por aquí anotada. Ok, ¿cómo podemos, es una pregunta que se repite casi todos los trimestres, ¿qué podemos hacer para motivar a las personas a estudiar el folleto? Gente que a veces van a la clase, que ya de por sí es una victoria, pero llegan y no estudiaron durante la semana. ¿Qué puede hacer el maestro para motivar a su clase? Repítanos lo que siempre nos dice todos los trimestres.
Yo creo que hay cosas que podemos hacer, pero la que más a mí me ha dado resultado, la que yo he podido ver que ha sido práctica es darle participación a los miembros de la clase. Que no sea el maestro que hable solo. Que los miembros de la clase estén involucrados en la exposición de la clase. En la exposición de la clase. Entonces, cuando yo estoy haciendo, yo puedo distribuir, hacer un panel donde haya 3 o 4 personas. Yo puedo en esta clase repartir los días, darle el domingo a fulano para que él haga la exposición de ese día, el lunes a sutano, el martes a mengano. O sea, de distribuir para que cada quien tenga una parte. ¿Qué es lo que hace que muchas personas dejen de estudiar? Que no participan. No participan. Cuando usted le hace una asignación a la persona, eso funciona eficazmente. La persona estudia y va y se prepara para hacer la presentación. Eso es lo primero. Número 2, dele recursos. Si él no tiene algunos recursos para hacer el estudio, que solamente sea lo que está en la cartilla, usted le puede ofrecer, mira, aquí está este libro de Ellen G. de White, donde habla acerca de este tema de esta semana. Aquí está el comentario bíblico sobre este texto que estamos estudiando. Dele recursos para que él sienta que él tiene más información que el resto de la persona que va a hacer la parte que le toca. Entonces, cuando usted le da recursos para su estudio, usted le asigna una parte para que él desarrolle en la clase, eso funciona, pero en un 80-90% de las veces que se utiliza para que la persona se involucre más en el estudio de la lección.
Muy bien. Muy relacionado, pastor, con eso que usted acaba de explicar, nos pregunta Dorenis Huelgos. Pastor, ¿y qué se puede hacer si un miembro que dice que no quiere, que no quiere ni que puede comprar el folleto de escuela sabática? ¿Cómo el maestro pudiera manejar quizás ese caso?
Haga un fondo y regáleselo. Haga un fondo. Mira, una cartilla cuesta aquí en Guatemala 12 quetzales, el equivalente como a $1.50, más o menos, $1.50. Eso cuesta una cartilla aquí. Entonces, para estudiar la Biblia durante 90 días, o sea, usted por $1.50 va a estudiar su Biblia 90 días. Haga un fondo y regálenle la cartilla a todos los miembros de su clase. Él no la quiso comprar, pero yo se la regalo. Eso no es una cosa que yo no pueda reunir $1.50 para que el miembro de mi clase estudie durante 90 días. Realmente sería un descuido del líder de esa clase. Yo creo que podemos hacer un poquito más. Motívelo, ¿verdad? Pero sí, hay personas que a veces no tienen todavía esa madurez espiritual para entender algunas cosas. Entonces usted lo va empujando poco a poco hasta que él llegue a la madurez. No se logra de una vez, no se logra de una vez. Entonces, compartí el link aquí en el chat para los que quieran bajarlo y recuerden que mañana va a estar también en mi canal de YouTube.
Muy bien. Pastor, con respecto a un tema que usted mencionó en la presentación, son dos preguntas, pero quizás se pueden... Bueno, son varias preguntas que quizás voy a resumir en dos. Número 1, usted habló de la idea de la cantidad ideal de miembros para una escuela sabática y mencionó que quizás debiera abarcar no más de 2 bancos de la iglesia y de 6 a 8 personas. ¿Cómo se pudiera equilibrar ese concepto? Número 1, con la idea de orden y reverencia a la hora de la escuela sabática, que quizás no interrumpa una clase la que está al lado. Y número 2, si quizás una iglesia que está acostumbrada a tener clases de 25 personas o de 15 y de pronto quiere hacer esa división, pero no cuenta con el número de maestros para tener clases tan pequeñas en este preciso momento.
Miren, siempre hay personas que se van a oponer a que haya más clases porque dice que se hace más irreverencia. La parte de la irreverencia, si usted lee el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, se va a dar cuenta que está planificado en el ideal de Dios que la iglesia tenga sus clases de escuela sabática. O sea, no es un invento de la iglesia, es que Dios lo ha diseñado así y dio la instrucción a su siervo para que tengamos clases de escuela sabática. Porque a veces la iglesia donde yo asisto me invitan a dar la clase general. Yo insisto en tratar de no dar la general y le explico las razones. Y ya este año hemos logrado que muy pocas veces se dé la clase en general y han ido entendiendo. Pero estamos en el proceso ahora de poder hacer más grupos y ya tenemos mayor cantidad de grupos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograr eso? Bueno, número uno, si usted puede sacar a algunos hermanos de la iglesia, usted lo puede sacar en sillas para que salgan al patio, al pasillo y tengan allí esas sillas plásticas que son bien prácticas para uno cargarlas, que son livianas, y allí hacen su clase separado del grupo. Saque 3 o 4 clases del salón para que haya menos ruido dentro del salón y ubique a estas personas para que puedan interactuar. ¿Quiénes pueden hacer eso? Usted ubica, puede ser en el frente de la iglesia, puede ser en el pasillo, si hay algún aula, si la iglesia tiene colegio, entonces usted puede utilizar algún aula para eso. Y yo recuerdo cuando estudiaba teología, yo recuerdo el pastor Carlos Manzanillo y yo, éramos estudiantes de teología los dos, de tercer año, y éramos maestros de una clase. Nuestra clase era pequeña, pero ¿qué hacíamos? Sacábamos la gente a un aula en la Universidad Adventista, y allí iban, a los 35 minutos íbamos para atrás. Pero eso hizo que la clase creciera y creciera y creciera, y después la gente se sentía más identificada en ese ambiente separado, además de que se le dábamos cumpleaños y otras cosas que se hacía allí en la clase. Pero lo que le digo, no tienen que estar todas las clases dentro del templo. Saque 2, 3 o 4 clases del templo. Y una parte muy importante que dice incluso el seminario es que cuando usted tiene clases de 2 bancos, la gente no tiene que hablar tan duro, porque en 2 bancos se escuchan. Cuando hay una clase que son 4 o 5 bancos, entonces se hace más ruido, porque tiene que hablar más duro todavía, más fuerte, para que lo escuchen. Pero en 2 bancos, con la voz más baja, se escucha mejor cuando son 6 u 8 personas.
Muy bien. Continuando, Pastor, quizás con una idea muy parecida que usted mencionó, y es la que tiene aquí más comentarios, la idea de que los grupos pequeños y las clases se correspondan. Creo que esta es la pregunta que mejor resume las varias preguntas que hemos resumido. Dice, Pastor, en el caso de que los alumnos asistan a los grupos pequeños y clases, en el caso de que una persona vaya a un grupo pequeño y a otra clase de escuela sabática diferente, ¿está bien o está mal? Le presento mi caso, dice Daniel. En un tiempo se intentó unificar todo tomando las clases de escuela sabática como base, pero en cada clase había personas que vivían en varias zonas de la ciudad, por lo que resultó complejo. Y cuando se intentó que los líderes de grupo pequeño manejara cada uno su clase de escuela sabática, fueron los alumnos entonces los que se fueron a otras clases. Eso lo vi siendo secretario. Ahora dice que ahora es parte de la directiva. Debo intentar de nuevo esa reunificación de clases de grupos pequeños. ¿Cómo puedo manejar esa situación?
Si nosotros hacemos grupos pequeños por ubicación geográfica, no nos va a ir bien. La gente no se reúne por donde vive. La gente se reúne por afinidad, por donde quiere reunirse, con quienes quiere reunirse. Entonces, hay que motivar a algunos, ¿verdad? Pero trate de que los grupos pequeños se hagan por afinidad, por donde la persona quiere estar, con quienes quiere estar, con quienes quiere compartir. Si tenemos esa afinidad, este grupo pequeño va a seguir teniendo esa afinidad en la clase de escuela sabática. ¿Por qué no funciona muchas veces? Porque yo tengo el grupo por área geográfica, pero en la escuela sabática lo tengo por afinidad. Voy con mis amigos, con lo que yo quiero estar. Entonces, ahí viene la situación. Si nosotros podemos lograr que el grupo pequeño se haga por afinidad, ese grupo pequeño va a ser la misma clase de escuela sabática, también tengo ese mismo equipo de trabajo. Somos un mismo equipo que vamos a estar trabajando, estamos comiendo juntos, en la semana como grupo, estamos juntos en la escuela sabática también. Yo le suplicaría que lo intente de nuevo, pero tomando en cuenta la afinidad de los integrantes del grupo pequeño, no el área geográfica donde viven.
Muy bien. Pastor, quizás la última pregunta, y es una pregunta que es en reacción a la primera respuesta que usted dio con respecto a cómo hacer que la gente participe. Usted dijo darle, asignarle una participación, y preguntan acá, ¿cómo coordinar eso de darle, asignarle alguna participación concreta a las personas con la idea de que el repaso de la lección no debe ser por día? El lunes dice, el martes dice, el miércoles dice, sino que debe tratarse el tema global de la lección. ¿Cómo coordinar esas dos ideas?
Pero el autor de la lección ha organizado la lección por día en base al tema de la lección. Yo siempre he escuchado que usted no tiene que ir haciendo la clase por día. Y déjenme decirle, mi experiencia, cuando yo hago un resumen de la lección que no es por día, la gente se me pierde en el repaso de la lección. La gente se me pierde. No veo que la gente esté dándole el seguimiento a la lección. Cuando yo hago el repaso de la lección por día, yo puedo ver que la persona se me ubica perfectamente en qué sección estamos y participa más. Cuando yo hago el resumen general sin tomar en cuenta esos aspectos de para ubicar a la persona dónde vamos en ese momento, entonces ahí la persona no sabe dónde yo estoy, no se ubica, lo que estudió como que no lo puede relacionar. Entonces, yo respeto a los que dicen que no hay que hacer el repaso así, pero lo que yo veo donde logro más participación de las personas cuando hago el repaso es cuando voy siguiendo día por día esa lección. Si el autor la organizó así y él tiene un tema general y el tema lo dividió por día, ¿y por qué yo no puedo hacerlo así? Es mi pregunta, ¿verdad? Yo sé que siempre tenemos esa dicotomía, pero una cosa es lo ideal. Si yo quiero yo hacer una exposición, yo hago un repaso general del tema, pero si yo quiero mayor participación, lo que es más eficaz es yo ir llevando cada día para que él se ubique exactamente en la parte que va a desarrollar.
Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Con esto terminamos la sección de preguntas. Estuvo muy, muy buena su participación por el día de hoy. Muchas gracias por siempre estar disponible, siempre estar dispuesto y siempre compartir tu conocimiento. Y las personas que quisieron, ¿verdad?, descargaron la presentación acá en el chat. Y los que no, recuerden que mañana va a estar disponible en la página de YouTube del pastor Ignacio Nova. Así me va el pastor Ignacio Nova, lo podemos buscar en YouTube.
Solo Ignacio Nova. Solo Ignacio
Nova. Ajá. Muy bien.
Jorge Luis, Moisés Prieto compartió algo en el chat ahí sobre los problemas que trae el repaso general de la lección. Si quisiera compartir eso que él colocó allí, me parece muy interesante compartirlo antes de cerrar.
Sí, dice aquí el pastor Moisés Prieto, los repasos de la lección en general, número uno, impiden el crecimiento espiritual de los miembros. Número dos, no se logra la confraternización. Número tres, no hay participación de los miembros. Número cuatro, no se atiende a los necesitados, las necesidades de los miembros. Número cinco, no se planifica la obra misionera. Número seis, no se desarrolla el discipulado. Y número siete, afecta la vida espiritual de toda la comunidad de la iglesia. Dice que hay más razones, pero con esas siete es más que suficiente.
Exacto.
Ahí tienen. Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Quizás usted mismo pudiera despedirnos en oración. Antes de que ore, recordarles, jueves 3 y viernes 4 de octubre va a ser nuestro próximo encuentro. Por supuesto, cuando falten unas semanas, ustedes van a empezar a ver allí la publicidad, van a recibir los enlaces. Si no la reciben, pídanla, no se pierdan con eso. Procuren siempre, agreguen el canal de YouTube de Yadpa TV y activen la campanita de las notificaciones para saber cuándo va a ser el próximo encuentro. Y los esperamos dentro de los próximos 3 meses. Mientras tanto, esperamos que los temas que compartimos ayer y hoy sean de provecho para ustedes al enseñar ahora en sus clases el Evangelio de Marcos. Pastor,
pudiera, por favor, despedirnos en oración hasta el próximo octubre.
Padre nuestro, muchas gracias por darnos el privilegio de ser tus colaboradores. Esto enseña a hombres que puedan también enseñar a otros. Has colocado a este equipo de maestros para que puedan enseñar a la iglesia. Estamos tratando de seguir este ejemplo que Pablo nos da. Y te pido, Señor, que llenes con tu Espíritu Santo a cada uno de estos líderes para que puedan ser eficaces en organizar la iglesia para cumplir la misión que nos has dado y seguir proclamando este evangelio eterno a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Danos tu paz esta noche, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Buenas noches para todos.